Muchísimas gracias, señor Brian Álvarez, por darme el pase al aire. Somos Las Malas Compañías. Hoy tenemos un programa especial de viernes con invitados para hablar de una cuestión importantísima que son las elecciones. Las elecciones en un ente, en una casa, en una filial, en una entidad madre para los santacruceños como la Caja de Servicios Sociales, tanto para los activos como para los pasivos. Y para ello vamos a charlar con Adriana Galbucera. Adriana, bienvenida. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Estoy muy bien, un placer verte. Si nos habremos visto en la colonia del Club Boca. Olga Reynoso, referente de Ate Provincial, bienvenida. Olga, ex jugadora de básquetbol, bienvenida a Malas Compañías.
Hola, buenas tardes para vos, Mariano, y para toda la audiencia, ¿cómo están?
Pedro Mancilla, referente del SOEM, de los municipales, bienvenido.
Gracias, buenas tardes a la audiencia y para ustedes también, por supuesto.
Bueno, me gusta mucho tenerlos acá. La verdad que...
Igual, además, muy linda la casa, hay que decirlo.
¿Vieron?
Felicitaciones. ¿Vieron? Por la casa nueva.
Bueno, yo ahí no voy a sacar chapa porque yo no laburé armando esto, yo soy conductor, pero ahí enfrente Brian Álvarez, Beto, Juli, Fernando, dejaron la piel en este partido para que esto quede hermoso y podamos disfrutar de estas instalaciones. Así que son bienvenidos, es un placer que hayan venido. En una jornada especial, la verdad que el programa iba por un lado, la información que empezó a circular en horas de la siesta nos lleva hacia otro. Hay un comunicado recientemente que ha sacado la Intersindical, así que te voy a pedir, Olga, que me comentes qué sucedió.
Bueno, en realidad cuando nos juntábamos las organizaciones sindicales, el objetivo principal era, y obviamente seguirá siendo, la defensa irrestricta por nuestra obra social y la normalización, ¿no? Creo que hemos trabajado no solo dando la pelea en la calle por esa defensa de la no normalización de la obra social, sino también cuando se promulga la ley, se puede decir, sí, donde sale que se cesa la intervención y que vamos a elecciones, ¿no? Había un plazo estipulado para hacerlo y después nos agarró la pandemia. Entonces, quedó como ahí. Y ahora nuevamente teníamos una convocatoria a elección, que la verdad que donde nos juntamos con organizaciones, bueno, Vial, los compañeros del SOEM y ATE, donde logramos esta intersindical, obviamente con el objetivo de ganar la vocalía para los trabajadores y en ese lugar poder reflejar todas las necesidades que tienen los compañeros con el tema de la obra social y más que nada con el sistema de salud que hoy está en discusión, ¿no? Con esta pandemia. En ese sentido, hoy vemos que quedó truncado esa voluntad política, creo que hemos generado o hemos logrado construir de poder llegar a esa vocalía con la noticia de que no va a haber elecciones el día 10 porque no se han oficializado ninguna de las cuatro listas que se han presentado, más las dos de jubilados, ¿no? La verdad que con mucha bronca, porque uno ya venía recorriendo las localidades, nos parecía que era una elección histórica, y es una elección histórica para después de 35 años normalizar la obra social, nos parece que es algo que hay que hacerlo y que los debemos, y es una deuda pendiente que tenemos con los trabajadores y las trabajadoras, y en ese sentido, bueno, la notificación, que la verdad que a nosotros nos tomó por sorpresa, pero también con muchas broncas, porque podemos poner sobre la mesa algunas cuestiones que pasó en este proceso electoral, que podemos estar de acuerdo o no podemos estar de acuerdo, pero sí entendemos que hay algunas dificultades para llevar adelante el proceso electoral. En este sentido, creo que haber logrado también cumplimentar los requisitos que se nos pedía para la oficialización de la lista, también lo vemos nosotros hacia adentro, qué es lo que pasó, pero sí nos encontramos que hasta el día de hoy no tenemos ninguna otra novedad más que la no oficialización de las listas. Sí, lo que nosotros solicitamos en el comunicado, bien lo decías vos, es que se coloque fecha de la elección lo más rápido posible y que se modifique el reglamento. Nosotros, una de las cuestiones que pasó, que por lo cual las listas no lograron oficializarse, es la del cruce de avales, y solicitamos que se cambie el reglamento y que también se pueda participar con la representación de las organizaciones sindicales, quien lo desee. Entonces, digo, ahí ampliamos la convocatoria o respaldamos a las listas que tienen la posibilidad de respaldarse con una organización sindical y vamos toda a elección. La verdad que nosotros armamos un frente y una lista para ganar esa vocalía, y hay que ir a elecciones y hay que poder ganarla, pero sí nosotros vemos que hay una decisión política, por lo menos de esta lista, de que se vote y de que el acto eleccionario sea lo más transparente posible, pero que logremos votar y que logramos cesar con la intervención de la obra social que tiene hace más de 35 años.
Adriana Galbucera, notaron, me contaba Olga, que habían recorrido la provincia, que estaban hablando con los afiliados. Te voy a hacer dos preguntas en una. ¿El afiliado realmente entendía qué se estaba votando, por qué era importante esta votación? Y si notaban que la gente se estaba enganchando en participar, ¿qué recogían más que nada por el interior, del afiliado del interior?
Sí, los compañeros que estuvieron recorriendo la provincia, sobre todo en zona norte, veían con preocupación de que no estaba tan metido dentro de los compañeros de la sociedad esta elección. Quizás también era una por falta de tiempo, ¿no? Porque fue todo muy rápido, como le decía Olga. Fuimos atrás de buscar los avales y más o menos en ese momento explicándole al compañero qué se llegaba y a qué se quería votar, porque también tenemos la elección de la caja de previsión y era como que las dos. Exacto. Entonces el compañero por ahí no entendía muy bien. Y eso había que explicarlo caso por caso, y sobre todo al compañero que es jubilado, que es un compañero más grande, porque por ahí el compañero activo en su lugar de trabajo es más fácil que uno le explique, pero el compañero jubilado que había que verlo a la casa, que había que explicarle y decirle que no, que una elección era el 3 y que el otro era el 10, ahí era medio engorroso. Y además, como que como salió tan de golpe esto,
sí, tal cual.
El compañero se sentía como que se sentía avasallado. Salimos de una elección como la que tuvimos de diputados, y ya encima enganchar con esta, y viste que la gente mira como que se cansa. Y bueno, pero este frente que nosotros hicimos, que somos todos trabajadores y que somos tres sindicatos, lo que queríamos hacer era justamente esto, ¿no? Y poder llegarle a la gente y explicarle caso por caso, y era lo que queríamos hacer, y era lo que hicimos en estos 15 días.
Tuvieron 15 días para hacer todo ese proceso en una provincia tan grande como Santa Cruz.
Desde empezar a juntar el aval hasta llegar acá, porque vos para salir a juntar un aval tenés que explicar de qué se trata.
Claro, no es.
Ya ahí te vas a decir, che, fírmame acá, ¿no? Tenés que explicarte, sentarte con el compañero. Y te vuelvo a repetir, esto de el compañero jubilado, lo fuimos a ver a la casa. O sea, más allá, después de buscarlo al compañero, como hicieron otros que también estuvieron afuera del Banco Provincia o afuera, nosotros mismos a través de nuestro sindicato, nuestros compañeros. Eso fue un laburo muy grande que hicimos.
Sí,
y bueno, llegar con encontrarnos hoy con esto de que no hay elecciones y que, bueno, esperemos que sean pronto, o que por lo menos el gobierno nos diga cuándo va a ser, porque hace 35 años que estamos esperando a los trabajadores esta elección. Necesitamos tener los vocales sentados en ese lugar. No puede seguir esta caja intervenida como está.
Claro, para juntar avales en ese tiempo, más que alguien que junta avales, un mago se necesita, porque si uno tiene que explicar, no hay casi un tiempo lógico, físico, para poder explicarle a la gente. A mí me llama muchísimo la atención, estábamos en la puerta de la radio con Barbie y empezaban a llegar los referentes sindicales que representan a muchos trabajadores que en este momento nos están escuchando, y uno les veía la cara. Veía la cara de Olga, veía la cara de Pedro, veía la cara de Adriana, y es como cuando te tiran un baldazo de agua fría, ¿viste? Que vos estás esperando, estás para salir a la cancha y te tiran un baldazo de agua fría. Y Pedro, y también noté eso, bienvenido Pedro Mancilla, referente del SOEM, te noté así un poco pinchado, de decir, ¿qué pasó? No, te lo esperabas.
No, pinchado, no, medio caliente nada más, pero.
Cambiamos el término, no, pinchado por caliente.
Claro, porque imagínate, mientras estamos hablando, yo te comento, hace 40 minutos llegaron los compañeros de Zona Norte, que salieron, porque salimos contra reloj, pero además contra reloj en muchas cosas. Internamente, nosotros como organización, como sindicato de base para adentro, también tuvimos que acelerar los tiempos y agilizar mover toda esta ingeniería gremial para poder conformar un frente donde vamos tres gremios, que es, digamos, lo estratégicamente lo que habíamos definido nosotros como una estrategia de fondo, ¿no? Teniendo en contra los tiempos y bueno, viendo que justamente, como decía la compañera Adriana, se terminaba la elección de diputado nacional y digamos, un 15 o 20 o 30 días después era la elección para las vocalías, bueno, decidimos estratégicamente conformar este frente, y es por eso que cada uno de los gremios que estamos aquí representados llevamos un candidato en cada una de las vocalías. En el caso de los municipales llevamos un candidato para la caja de previsión, para lo activo, en el caso de compañero de ATE, para el vocal por lo activo en la obra social, uh-huh. Y en el caso también de la obra social, los compañeros viales se van por los jubilados. Esa fue estratégicamente la movida, si se quiere, y de pronto, bueno, ahora nos dicen, bueno, muchachos, paremos la rotativa, no se oficializan las listas, pasa esto para más adelante.
Más adelante, ese es el término, más adelante.
Y yo creo que sí, esto va a pasar para más adelante.
Pero venimos de más de 3 décadas, no, pues, esto no es una cosa de porque, 6 meses.
Porque hay una cuestión de fondo, y a ver, y eso es lo que nosotros por ahí hoy charlando en el sindicato, tenemos que ver el medio vaso lleno.
Sí.
El medio vaso lleno, este proceso, digamos, de recuperación de nuestra obra social.
Tal cual.
Y ese medio vaso lleno tiene que ver con qué, con la salud de nuestros afiliados, con ese peregrinar en la obra social, ese compañero que a veces no consigue la derivación o el medicamento y que la diabetes, que la farmacia le dice que no hay stock y en la caja de servicios sociales le dice no, te lo tienen que dar gratis porque está garantizado y las cadenas farmacéuticas acá a la hora te miden la salud en dólares y a veces cuando no le pagaron una moneda de la obra social te dejan sin medicamento al compañero. En algunos casos ese compañero va a la organización sindical, uh-huh. o acude al delegado de base, y en otros casos ese compañero no sabe qué hacer. Entonces, nosotros sí creemos que realmente estratégicamente nos habíamos preparado para estas elecciones para dentro de unos pocos días más. Y bueno, evidentemente aquí, ahora con este comunicado que sacó adelante la Autoridad de la Obra Social, en el cual, bueno, por ahí nosotros tenemos nuestras discrepancias, porque en definitiva medio como que nos dicen que no alcanzamos nosotros la juntada de avales. Nosotros, las organizaciones que estamos aquí representadas, hicimos una movida para adentro. Bueno, Olga lo sabe mejor que nadie, Adriana también, que digo por esos dos porque ellos tienen son gremios provinciales y delegación en cada localidad.
Claro.
En el caso nuestro, por ahí es más local, ¿no?
Sí.
Nuestra movida es más local, más de Río
más
Gallego.
Simple.
Sí, tenemos Río Turbio, Puerto Deseado, pero bueno, nos movimos bien, juntamos nuestros avales, nos ajustamos a las reglas del juego. Ahí está el tema, esa es la palabra. Nos imponen las reglas del juego. Entonces, ¿qué dijimos? Bueno, vamos a jugar con estas reglas del juego. Empezamos a jugar con estas reglas del juego y ahora nos dijeron, no, ahora no. Ahora no. Ahora las reglas del juego son otras. Pucha. Entonces, ¿cómo es el tema? Pero no importa, ¿eh? No importa. Hay que estratégicamente barajar y dar de nuevo. Ya, evidentemente, como decía Olga, buscar la fecha esa para salir a tener un cronograma claro y definitivo. Y en definitiva, también nos va a dar más tiempo para recorrer más con más tranquilidad las localidades.
Sí, viéndolo con el vaso medio lleno,
es miércoles, pero a ver, los compañeros nuestros lo decían, fueron a las localidades del interior y lo primero, en realidad, está todo bien, los compañeros por allí, a uno le da la posibilidad de llevar su propuesta, su proyecto, de decir, mire, nosotros somos los candidatos para el tema de la obra social, y el compañero te dice, che, el sueldo acá no alcanza. Claro, y ahí entraste a ver, viste, cuál es la otra cruda realidad, que por ahí uno no la percibe, ¿no? Dice, che, miércoles, o el sueldo no alcanza, las asignaciones familiares nos pagan distinto, somos trabajadores igual que el resto, las delegaciones de la obra social a veces están cerradas las puertas. Nadie te atiende. Si quiero un par de anteojos, tengo que ir de Puerto Deseado a Caleta Olivia. Entonces,
claro, hay un montón más de problemáticas que aparecen, claro, cuando te sentás, claro, a charlar y a explicar.
Y en Zona Norte, por ejemplo, en una entrevista periodística nos dijeron, bueno, el centralismo de Río Gallegos siempre, porque los candidatos son todos Río Gallegos. Y ese que es un poco el centralismo como lo siente aquel que habla de aquel que vive en Buenos Aires, ¿no? Nosotros, sí, que somos del interior.
Sí.
Bueno, y lo mismo pasa en las localidades también del interior. Entonces uno va analizando y dándose cuenta de la inmensidad de problemas que tenemos los trabajadores. En este caso, con el tema de salud, bueno, estamos con el tema de la caja de previsión también, pero uno empieza a dimensionar otras cosas y el trabajador, cuando uno va a visitarlo, en el mano a mano dice, bien, vinieron, ustedes son de Gallego, perfecto, miren, ¿saben lo que nos pasa acá? Miren, nos pasa esto, un intendente es patrón de estancia, qué sé yo, la plata no nos alcanza, y el gremio de base, en vez de gremio, actúa como mutual, en vez de defender al trabajador. Y vos le decís, bueno, pero ustedes, ¿cómo se organizan? ¿Tienen delegado? No tenemos delegado porque después lo marcan y lo persiguen. Bueno, entonces, viste.
Aparece toda la.
Claro, claro. La entonces, pero bueno, vamos a tener más tiempo de aquí en adelante. Vamos a aprovechar ese tiempo, cambiaremos la estrategia, nos cambiaron las reglas del juego, fenómeno, vamos con estas nuevas reglas del juego, y esto nos va a permitir estar más en todos los lugares y no que tengamos que haber salido a las corridas, ¿no? Olga por la ruta 40, el resto de los compañeros agarramos la ruta 3, y como te decía, hoy a la tarde estaban llegando unos compañeros ya de la zona norte, y bueno, con la novedad de decir, bueno, miren muchachos, ¿saben qué? Vamos a tener que... Se aplazaron, digamos, las elecciones.
Barajar y
dar un nuevo en cuanto a los tiempos, pero si se quiere, eso nos va a dar la posibilidad real y concreta de tener más tiempo para recorrer, estar en las localidades del interior. Hay que ver, nosotros mirando para adelante, no sabemos cuáles van a ser las nuevas fechas. Ya tenemos diciembre encima, luego vendrá enero, febrero. Muchos compañeros tal vez no los encontremos activos, porque obviamente medio como que entramos todo en un...
En un impasse,
un descanso, preparándonos para el año que viene y viendo qué pasa y con todo lo que va a significar este año que viene en esta vida que nos toca ahí vivir cada día y donde la cuestión económica es lo que más nos está castigando, ¿no? Pero bueno.
Olga, ¿por qué, qué le proponían ustedes? Bueno, me parece increíble porque yo armé toda la nota, a mí también me cambiaron las reglas del juego, yo armé toda la nota para la elección que desarrollaba ahora en nada, pero bueno, ahora esto queda en un cono de esperar el futuro. ¿Por qué tres gremios tan fuertes como el SOEM, como los Viales, como ATE, se juntan y dicen, bueno, nosotros les proponemos esto? O sea, ¿cuáles son los puntos bases de este acuerdo de la oferta electoral de la intersindical?
Sí, creo que el primer punto de acuerdo es la conciencia de clase que hemos reflejado en la calle con la pelea y hoy se materializa en una lista que entendemos que si no ponemos un pie en la obra social, muy difícilmente se puedan resolver los problemas que plantea claramente Pedro, que lo vimos todo, uno que recorre la provincia, en mi caso, donde afiliamos compañeros municipales, provinciales, de entes descentralizados, y que tienen la misma problemática. Hoy nosotros, dentro de ATE, estamos discutiendo el sistema de salud, y la obra social es parte de esa discusión del sistema de salud, que tiene que dar respuesta y que hoy necesitamos replantearnos como estatales, cuál es la salud que queremos, pero también de ver cómo nosotros, dentro de la obra social, también miramos cómo están los trabajadores de la misma obra social, que también digo que no es una cosa menor, pero también de cómo se resuelven estos problemas que tiene que ver con el compañero que es afiliado, pero de la familia del estatal también. Digo que no es para nosotros una cosa menor hoy esta alianza o este acuerdo, esta intersindical, que nos permite visualizar todos los problemas. Nos pasó cuando estábamos en la elección de la Caja de Previsión Social. Ahí adentro tenés todos los regímenes, uno representa todos los regímenes, son 40 escalas salariales que uno tiene que responder por esos compañeros. En este sentido es exactamente lo mismo y la idea de poner un pie ahí es estratégico para nosotros, pero es fundamental para la salud. En ese sentido creo que más allá de la pelea que venimos dando, este acuerdo de lista que nosotros creemos que es la lista que va a ganar y que la que es ganadora porque refleja todo lo que venimos haciendo en defensa de la obra social, sino también decir que nosotros pusimos también en letra la reglamentación de la ley de normalización de la caja, donde decíamos y pusimos y los reclamos de que se debería hacer como se hace la elección de la caja de previsión social, no los 45 días de antelación de la elección, porque nos parecía que era un plazo corto, no la cantidad de avales, sino también meter que podemos ir a elecciones con la representatividad de un sindicato. Digo, hay varias cosas que hemos incorporado que obviamente después no se toman y después vemos en la realidad lo que está sucediendo. También vemos que hay parte de una inexperiencia de llevar adelante una elección después de 35 años dentro de la obra social y nosotros creemos que en este sentido y en esta elección histórica, esta alianza de todas las organizaciones sindicales y que lo que queremos nosotros si llegamos a esa vocalía, que también se puedan sumar organizaciones y que sean parte de esta vocalía en una mesa, que podamos juntarnos cada 15 días, que podamos reflejar todos los problemas que tienen todas las organizaciones sindicales y esa es por lo menos la estrategia y la voluntad política que tiene esta lista. Y eso nos lleva a estar juntos.
Adriana, yo hablaba con un amigo que le interesa bastante la política, no es una persona desinformada, le gusta mucho, de hecho le gusta informarse, opinar y específicamente la política local y me decía, fíjate todo el movimiento que hay por una vocalía. Me decía él un poco disconforme con un proceso eleccionario por una vocalía. ¿Por qué es importante una vocalía en este mapa de la estructura del poder? ¿Por qué mi amigo se estaría equivocando diciendo, mirá, hacen una elección? Que elijan, me dice, que se pongan de acuerdo y elijan un vocal. ¿Por qué no se tiene que manejar distinto? ¿No se está escuchando?
A ver, nosotros, vos estuviste trabajando en Vialidad, vos sabés que Vialidad dentro del directorio tiene una vocalía que es una vocalía gremial. Entonces, tener la pata de trabajadora dentro del directorio cuenta y mucho, y muchos entes quisieran hacerlo. Por eso la Caja de Previsión Social lo tiene, y por eso estamos peleando para que la Caja de Servicios Sociales también lo tenga. Es la mirada del trabajador. De hecho, también hacer esta unión de sindicatos para que podamos tener un trabajador que haya en esas vocalías compañeros del sector laboral, que sean compañeros nuestros, ¿sí? Porque si no, volvemos a la misma. O sea, el directorio está conformado y lo conforma un presidente, ¿sí?, con sus vocales que representan al Poder Ejecutivo. Tiene que haber gente también que represente a los trabajadores. La obra social es de todos los trabajadores. Es la única que tenemos, no tenemos otra además.
Además, y en este sentido, ¿cuál es lo importante y lo acuciante con respecto a que, bueno, esto se tiene que tener una normalización? Ya son más de 3 décadas, la verdad que es sonrojante tener que decir la cifra de años, pero bueno, es una realidad, 35 años. ¿Qué es lo importante y qué es lo acuciante para ustedes? ¿Qué hay que resolver ya? Cuando pongan ese pie en la estructura de poder, en esa vocalía, decir, mira, nosotros vamos por esto, está pasando esto. Recién Olga decía, las familias, hablar también de las familias del trabajador. El trabajador no es un ente individual que se va a un plato volador y vuelve y dice, acá laburo, Marco, hay una familia. ¿Eso es lo acuciante en este momento?
Es eso, y también, volviendo a lo que decía Pedro y Olga del interior. El interior, nosotros tenemos compañeros que le hemos resuelto problemas a través del sindicato. Por eso también esto de que haya alguien de extracción sindical sentado en esa vocalía. Porque hay muchos compañeros que no pueden resolver sus situaciones porque van a la obra social, a la localidad que sea, y se encuentran con que la obra social no le da las respuestas. Y se tienen que venir a Gallegos.
Con todo lo que eso implica.
Con todo lo que implica enfermos. Nosotros nos ha pasado de tener compañeros que se han venido en el auto, enfermos, a Gallegos, y nosotros le hemos tenido que solucionar aquel problema. Lo hemos tenido que ir a internar, lo hemos tenido que acompañar a sacar los turnos al médico. Eso es acuciante. Y vienen con toda una familia. Hay personas que las trasladan por problemas oncológicos a Gallegos, porque está el hospital acá, y me parece perfecto, pero también vienen con un grupo familiar, y ese grupo familiar no tienen a dónde hospedarse, por ejemplo. Los terminamos hospedando nosotros en las casas o los albergues sindicales que tenemos. ¿Sí? Entonces, esas cosas hay que solucionar. Esas y muchísimas más, pero primero, después de 35 años de intervención, tenemos que tomar posesión y ver con qué nos encontramos, porque esa es la otra también. También acá hay una realidad. Sabemos que los municipios no aportan. Hay un montón de cosas. Hay que abrir esa caja de Pandora que hay adentro de esa obra social.
Hay que levantar la alfombra. Hay que mirar abajo.
Y sentarnos y decir, bueno, está bien, no queremos ser drásticos, no vamos a ser drásticos. Si queremos ser optimistas, como dice Pedro, vamos a ser optimistas. Pero estamos convencidos de que esa pata fundamental, esa vocalía, tienen que ser de tracción sindical los compañeros que se sienten ahí.
Me acaba de mandar mensaje mi compadre, me convencieron. Bueno, bastante.
Creo que la autonomía financiera y económica es fundamental en estos momentos, en la obra social. Me parece que ahí, por ahí va lo primero, ¿no? Nosotros tenemos, no sé si el orgullo de conducir como ATE una obra social sindical, netamente sindical. Y hemos inaugurado un centro de salud en Vitecho en noviembre. Entonces digo, los trabajadores podemos hacer porque conocemos bien la problemática adentro, lo dice Adriana, lo dice Pedro, pero también tenemos ese poder de gestionar o poner el dinero donde verdaderamente se necesita. Creo que está a la vista, por lo menos nosotros tenemos esa experiencia, que uno la quiere volcar, por lo menos en la obra social, que sabemos que va a ser histórico poder normalizarla, pero también va a ser histórico poder generarle esa autonomía financiera y económica que hoy necesita. El fondo fiduciario para nosotros es algo muy complicado, muy complejo, y hasta lo podemos repudiar de cómo se genera y dónde va a ir a parar la deuda de los municipios. Hoy necesitamos ver que esta autonomía, todo lo que ingresa a la caja, pueda devolverse en las prestaciones a las familias. Me parece que eso es Una de las cosas fundamentales.
Estamos charlando con los referentes de la Intersindical. El programa iba por un lado, pero voy a aprovechar que están acá y vamos a ir, también vamos a profundizar un poco más porque nos vamos a volver a ver seguramente más adelante cuando la campaña retome. Por ahora no hay una fecha definitiva. Hoy a la mañana veía, antes de ir a trabajar, veía a un conductor de un medio porteño de América, Antonio Laje, que se solidarizaba con las pobres empresas que tienen que bajar sus precios en el Black Friday, prácticamente lloraba porque decía que era doloroso para las empresas bajar, y después me puse a ver, justamente después de eso, me puse a ver los márgenes de ganancia que tienen en los supermercados en el mundo, cuánto pueden sacar de rentabilidad. En Estados Unidos le permiten el 1,1, en Gran Bretaña el 2,2, y en Argentina estamos con algunas empresas extranjeras, caso Walmart o caso el gigante acá de la autovía, entre el 30 y el 35% de rentabilidad. O sea, sacamos la cuenta, acá en Argentina, que somos, según muchos, un país bananero, una republiqueta, un país fallido, la rentabilidad de las grandes cadenas que comercializan alimentos es brutal en comparación de los países de lo que se dice el primer mundo. Pedro, arranco con vos. Y bien simple y bien al hueso como te gusta. Está cara la comida, viejo.
¿Está cara?
Está cara la comida.
Están bajo los sueldos. Primero, están bajo los sueldos.
Pero te dicen ellos que si subís los sueldos genera inflación. Y vuelve a estar cara la comida, Pedro.
Y claro, y bueno, y está cara la comida y está más cara la salud todavía.
Y si comes mal, tenés mala salud. Hacemos la cadena.
Y sí.
¿Pero qué está pasando, Pedro? No llegamos. No llega el que tiene trabajo registrado, ni hablar el monotributista, ni hablar el precarizado. ¿Cómo le buscamos la vuelta a esto?
Bueno, a ver, realmente poder... si vos me estás diciendo que a las grandes cadenas en otros lugares del mundo se llevan un margen de ganancia mucho menor que lo que está pasando aquí en la Argentina, bueno, evidentemente ya estás dando un primer síntoma ya.
No, es una aspiradora, sí, claro, el último eslabón de la
aspiradora. Sí, obviamente. Claro, por eso uno ve como aquí, por ejemplo, no crecen en los supermercados, ¿no? Solo todavía, ¿viste? Cuando uno sale por ahí a hacer las compras, que dicho sea de paso, voy a meterte al supermercado, creo que el peor error es mejor ir a la verdulería de media cuadra o el almacén de barrio y no sé si...
Más que supermercados son pelotón de fusilamiento.
Sí, viejo, pero viste, terrible. Es tremendo. Terrible. Pero es cíclico esto, che. Vos sabés que esto es cíclico, viste, que cada tantos años, cada 10 años más o menos, se dispara la inflación y nada, viste, nos venimos abajo, los salarios se caen y todos, viste, hasta que después se vuelve, se intente, se vuelve a acomodar la cosa hasta donde se puede y después, de vuelta, ¿no? Como vos decías recién, ¿no? Volvemos otra vez al acto fallido y a sentirnos un país bananero, ¿no? Y cada tanto a veces nos hacen creer que las cosas van mejorando y el DM2, como alguna vez
pasó
y nos la creímos y después resulta que dura muy poco tiempo. Es como cuando inflamos un globo y después ese globo pierde el aire y volvemos otra vez a la triste realidad. Pero bueno, más allá de esas cuestiones que son cíclicas, creo que uno tiene que ver siempre el medio vaso lleno. Yo insisto con eso, siempre tiene que uno ponerle pilas, ganas y tratar de que las cosas puedan ir mejorando para bien de los que menos tenemos, digamos, de los asalariados, de esa clase trabajadora. Y yo hoy a la mañana, mira, a veces me agarro unas venas, ¿viste? Porque, hoy desde ayer a hoy algunos medios escandalizados hablaban de que, bueno, que no se pueden comprar pasajes para ir al exterior y que tiene que ser una sola cuota. Y yo pensaba, yo lo hablaba con mi señor, y digo, ¿y quién miércoles se va al exterior? Digo yo, a ver, porque, no sé, decime, vos capaz que te vas al exterior y estoy así.
No, es un margen entre el 3 y el 5% de la población está en condiciones.
Los medios nacionales escandalizados, y porque, viste, no le permitían al ciudadano viajar al exterior en cuota. Puta, yo no puedo viajar en cuota acá en mi provincia, ¿viste? Y vos tenés que estar escuchando esas cosas y vos decís, che,
los medios te meten la agenda del tipo de Recoleta a todo el mundo. ¿Pasa así, Olga? ¿Pasa así, Adriana?
Claro, yo te devolvería la pregunta de a quién le sirve la inflación, ¿no? ¿A quién le sirve tener la inflación? Y obviamente a los formadores de precios, a los que especulan realmente con lo más básico que es los alimentos. Entonces digo, obviamente que en este sistema de especulación o de quienes son los formadores de precio generan la inflación para que nunca lleguemos, digamos. Ahí no tenemos injerencia los trabajadores. Por eso digo, es tan importante la participación en política, que siempre lo decimos. Los trabajadores queremos participar en política, pero no, por lo que nos dicen los medios, que los sindicalistas somos todos un ochante, que no tenemos que participar en política, o utilizamos el sindicato para ir como si no tuviésemos el mismo derecho de decir en una Cámara de Diputados las cosas que nos pasan a los trabajadores. Y es que no se llega nunca a la canasta básica, y menos en una sociedad donde la inestabilidad, o nos pretenden creer que hay inestabilidad económica o inestabilidad legal o financiera para que empiecen a especular las grandes cadenas y ya sean los formadores de precios generando la inflación. Digo, esto es un circuito que ya lo conocemos, como decía Pedro, cada 10 años esto es la viva la pepa, pero acá no nos beneficiamos los trabajadores con la inflación, o no nos beneficiamos los trabajadores en las tomas de las decisiones, cuando hay quienes toman las verdaderas decisiones y hacen cada 10 años la generación de esta inflación, que nosotros vamos en detrimento de los salarios, digamos. Podemos seguir peleando, no sé, nosotros hemos cerrado paritaria en un 58% en promedio este lo que va de este año, y parece que no alcanza. O sea, quieren como los medios de comunicación, no solo instalar la agenda, sino también decir que pelear, que luchar, que organizarse, que no sirve para nada, ¿no?
¿Cómo van a hacer para resistir? Porque está claro que si uno ve la agenda de los grandes medios, van por la organización del trabajador, por aquel que defiende los derechos del trabajador. Y en un momento donde aparecen palabras como precarización o aparecen declaraciones, como en su momento Guillermo Dietrich, secretario de Transporte durante la presidencia de Macri y Blanco Villegas, que él decía que había que disfrutar de la adrenalina de poder quedarse sin trabajo, de aprender a surfear la inestabilidad de la incertidumbre. Divino, hermoso. Bueno, ¿cómo van a hacer? Porque van por el sistema va por desorganizar al trabajador, salen estos nuevos monstruitos como Milei, los inventos de los medios de comunicación, que todo aquel que quiere organizar al trabajador es un comunista. Le dicen comunista a Larreta. Le dicen, bueno, ¿cómo van a hacer ustedes para? Porque ustedes defienden los derechos de muchos trabajadores que, a ver, la gran patronal quisiera desregularizar todo, flexibilizar, ser como Corea del Sur, que la gente trabaja hasta los 90 años cargando bolsas porque no hay un sistema jubilatorio. Adriana, ¿cómo van a hacer con este sistema de medios encima?
No, bueno, ahí está. Ese es el desafío que tenemos todos los días los trabajadores. Y esta cuestión de sentarnos a hablar con otros pares, como hemos hecho esta vez, de juntarnos, esta comunicación que tenemos que tener entre nosotros, primero los secretarios generales, y después transmitir al trabajador, como vos lo dijiste, vienen por todo. ¿Sí? Quieren que el Senado o la Cámara de Diputados vote de que no nos tengan que indemnizar. Bueno, eso no es una motoria de cosas. Bueno, en estos 4 años de Macri también padecimos muchísimo y resistimos. Si pudimos resistir esos últimos 4 años, creo que los trabajadores aprendimos de ahí. En esos últimos 4 años de Macri aprendimos mucho. ¿Sí? Y de la resistencia. Y tenemos que salir resistiendo y explicarle al trabajador que nosotros tenemos que estar más unidos que nunca. Es el momento, tenemos que estar a la altura. Además, nos arrasó una pandemia que nos lleva, que todavía estamos insertos en esta pandemia, porque en Europa ya están cerrando países de nuevo, no sabemos. Y acá estamos pidiendo que se abra la frontera. ¿Viste? Hay una cosa que también... escuchás por un lado una cosa, por otro lado otra, pero digo, los trabajadores nos tenemos que unir, tenemos que estar más unidos que nunca. Y estos nuevos Milei que aparecen, y de que los trabajadores siempre fuimos comunistas de izquierda, eso yo lo escucho desde que tengo 10 años. Y hace mucho de que yo tengo 10 años. Siempre es la misma historia. Cuando que hablamos de la clase trabajadora, somos de izquierda. Sí. Si no defendemos el sistema, somos de derecha, o sea, y no es así. Tenemos que defender lo que tenemos. Ese es el mensaje que le tenemos que dar. Y no solamente al trabajador, a todo el pueblo argentino, a toda la sociedad de Santa Cruz, a todos los que nos están escuchando. Tenemos que decirle basta. Hay cosas, por ejemplo, hay aumento de salario, vos vas a la anónima y estás remarcando, hermano, ¿cómo puede ser?
En tiempo real.
Y lo dije al supermercado y le estoy dando encima, sí, le estoy dando auspicio gratis. Pero es real. Cerramos la paritaria, el primero que cierra y ya te vas al supermercado de acá de Gallego y está remarcando, no puede ser.
Sí, con todo lo que implica eso para el que no tiene la posibilidad de la economía informal, claro.
Tenemos localidades en el norte de la provincia donde hay muchos petroleros y te cobran todo como si fuera todo el mundo petrolero, y no es todo el mundo petrolero. Nosotros en las eras los compañeros municipales cobran dos mangos con 50.
Uy, me llegaron noticias de las eras. Con mi amigo Carambia, que era hacer, le mandó directamente el PDF de la reforma de la Carta Orgánica, se lo mandó, ¿quién se lo mandó? La Reta. Quiere, no, retroceso para los trabajadores terrible. Me llegan muchas noticias de las eras con respecto a retrocesos que les quieren hacer tener a los trabajadores. Último, y para cerrar, y agradeciéndoles, y sabiendo que van a volver a estar cuando esto, van a estar todas las listas, todas las posibilidades. De vos, el compromiso nuestro es con la gente para llevarle. Estamos, Pedro, a 100 años de las huelgas, a 100 años, ¿cierto? De que hayan asesinado vilmente a Facón Grande, de que Antonio Soto se haya tenido que ir a Chile, de que hubiésemos tenido un montón de trabajadores enterrados en fosas comunes. ¿Qué cambió de fondo, Pedro? ¿Cambió mucho de fondo? ¿O pasaron 100 años y aumentó la tecnología? Porque yo veo que el que saca la cabeza para defender un derecho del trabajador, lo mínimo que le revolean, bah, ¿para qué voy a repetir lo mínimo que revolean? Ciertos sectores que responden a ciertos intereses.
Mirá, yo creo que en realidad, bueno, hacer una comparación respecto de eso, no sé si hoy uno pudiera llegar a hacer una comparación que tenga que ver con esos episodios, ¿no?
Porque, ¿por qué lucharía Facón Grande y Antonio Soto hoy? Si estarían acá, entre nosotros, sí. Y dicen, mira, esta es la situación, ¿por dónde vamos? Viendo ese espíritu, ¿me entendés lo que te digo de reivindicación? A veces hay que jugar, hacer esos juegos.
Si tuvieran Facón Grande y Antonio Soto, yo calculo que estaríamos con tremendas huelgas acá, expulsando a los que se llevan toda la guita de bueno, en ese momento era el tema de los estancieros y todo lo demás.
Sí, claramente.
Y sí. Claro, ahora sería, claro, la expoliación del suelo, de las mineras y... ¿no? Y de esa cosa que tanto nos cuesta entender cuando a veces se concesionan esa riqueza, ¿no? Que no es renovable y que se la llevan toda para afuera, ¿no? Como el tema de la minera, que tiene que ver con el oro, la extracción del oro, la extracción del petróleo, el tema del gas, que son recursos no renovables, y no sé, che, mierda, y uno hoy, ¿no? La ve pasar, y entonces vos volviendo a eso de dejar volar la mente, ¿qué pasaría si estuviera Antonio Soto? Y calculo que estaría en meta a los tiros, porque dejar que las cosas se las lleven así, bueno, eran otras épocas también y era tan poco lo que pedía en aquel momento el trabajador, ¿no?
Era tan poco lo que pedía. Eso te parte el alma.
No sé si hay una comparación que vos pudieras decir en función de eso. Y que por eso hayan tenido que pagar con la vida, porque pagaron con la vida.
Y con el olvido y con la negación de la identidad.
Claro,
sabes
que toda la mañana cuando voy para el sindicato, agarro la calle Juan Esteban.
Sí.
¿Viste? Entonces, sí. Puse a investigar quién era Juan Esteban, ¿no? Y era un menor de 17 años, fusilado en las huelgas obreras, y 17 años. Increíble, una cosa, vos decís, che, ¿cómo mierda?
Y habrá estado peleando porque el botiquín tenga las instrucciones en castellano, capaz que peleaba por
eso. ¿Cómo terminó en ese montón, viste, y siendo fusilado, ¿no? Un chico de esa edad. Qué cruel, ¿no? Bueno, son cosas, esa crueldad que uno dice, che. Y eso pasó acá, y yo, que soy nacido aquí en Río Gallegos, nos fuimos creciendo, está bien, bueno. En el caso nuestro nos tocó la adolescencia prácticamente transitar la dictadura y crecimos desconociendo todo eso, ¿no? Crecimos desconociendo este tema de lo que eran las desapariciones, la dictadura, los operativos en los barrios. En los barrios donde yo vivía llegaban el ejército y cerraba las cuadras y uno lo vivía, ¿no? Con una naturalidad. Y si, imagínate, estaba hablando cuando yo tenía 6, 7 años, volvía del colegio y si andabas sin documentos te llevaban, ¿viste? Decía que acá no pasaba nada, te llevaban por ahí y te mandaban después a tu viejo a buscarte y nada más, ¿viste? Y por lo general uno a esa edad no andaba con el documento encima, algunos sí, otros no, pero te hacían pasar ese mal rato, ¿no? Te decían, che, bueno, que te quedo encostado y te hacían esperar y te decían, ¿dónde vive usted? No, yo vivo a media cuadra, bueno, vas a hacer o te hacían esperar. Y eso lo vivimos nosotros y eso hizo también que no entendiéramos nada, porque convengamos también que el tema de las huelgas obreras se comenzó a ver después con el advenimiento de la democracia, empezamos a conocer a aquellos que por ahí lo desconocíamos, lo empezamos a conocer después. O sea, medio como que se intentó borrar de la cultura del ciudadano, sobre todo en Santa Cruz, obviamente, de lo que alguna vez existió y fue real y de las fosas comunes. Y cuando empezamos a tomar verdadera dimensión, eso la verdad en lo personal no podía creer que eso hubiera ocurrido acá en Santa Cruz. Increíble, vos decís, che, ¿qué nos pasa, no? para terminar arrebatándole la vida a una persona. Bueno, qué sé yo. Son pensamientos que a veces uno... Por eso hay que... el hecho de haber ganado la democracia también nos tiene que hacer muy responsables a nosotros, ¿no? Los que tenemos, sobre todo, responsabilidades de como dirigente. Porque a veces, dentro de eso, de poder generar el reclamo, uno tiene que ir buscando esos espacios que nos da la democracia para que ese reclamo, de alguna manera, podamos alcanzar que se den respuesta a esos reclamos de una manera que no tenga que ver con la violencia, ni con cercenar derechos ni libertades, porque si no empezamos a transitar un camino bastante más complejo, ¿no? Como decía Olga, nosotros los que somos circunstanciales dirigentes gremiales, por así entendemos que tenemos que empoderarnos de la política también y de ese marco también buscar de modificar leyes que en definitiva van en contra de a quienes uno representa, porque de eso se trata. Y acá lo que uno va viendo es que en realidad nadie quiere perder nada. Yo reniego mucho de los grupos económicos, de los grupos que tienen que ver con las farmacias, los laboratorios, lo que es la medicina, que está toda dolarizada. Y vos decís, che, puta, ¿y dónde nos ubican a nosotros, los asalariados, dónde nos ubicamos? ¿Y dónde estamos? ¿Y cuál es la matriz económica de nuestra provincia? ¿O vamos a ser todos empleados estatales, o públicos, o municipales? ¿Todos estamos destinados a hacer eso? ¿Y andar peleando por magros salarios o teniendo un subsidio al desempleo como salario? Pues yo no quiero eso, sinceramente. Bueno, en el caso de uno que ya está más grande, lo piensa en función de los hijos, ¿no? Porque no quiero eso para mis hijos. En definitiva, digo yo, ¿tanto cuesta entender una matriz económica, poder generar una matriz económica de una provincia tan rica con tan pocos habitantes? ¿Y qué nos pasó entonces? ¿En qué nos fue mal? ¿Qué fallamos? ¿O no nos involucramos mucho, tal vez? O aquellos que se involucraron en algún momento de esta querida provincia, los que se involucraron de una manera revolucionaria, algunos pudieron escapar y los otros están bajo tierra. Uh-huh. Porque eso es lo que me termina demostrando lo que vos hablabas de los fusilamientos de la huelga obrera, que fueron simplemente por unas velas y por las horas de trabajo.
A veces siento, por eso, sí. A veces siento que damos mucha información desde el periodismo y no damos la batalla cultural. A veces me lo pregunto, si repetimos títulos que se generan y si realmente le estamos hablando a los chicos. Porque algo de culpa debemos tener los medios para que salgan estos monstruitos que dicen que son libertarios y que están a favor de la libertad, pero que en realidad básicamente son los representantes de los fondos buitres. Bueno, Adriana, para cerrar, esta intersindical llegó para quedarse, van a seguir trabajando. ¿Qué horizonte se ponen, Olga? Cierran las dos. Porque ahora estamos hoy, a esta hora, 20:03, incertidumbre.
Sí. Nosotros vamos a solicitar, de hecho lo hicimos en el comunicado, la prórroga para la oficialización de la lista, la modificación de la reglamentación para presentar la lista, que sea con la representación de las organizaciones sindicales, y obviamente estamos organizando ya con las últimas recorridas de la elección del 3, que es la caja de previsión social, que para nosotros es fundamental también que esa elección se lleve adelante y que podamos de una vez por todas, tanto en la caja de previsión como en la obra social, llegar a las urnas y que democráticamente resolvamos esta situación. Y obviamente hoy esta intersindical sí llegó para quedarse, porque no solo vamos a discutir las obras sociales y el sistema de salud, sino también tenemos que poder llegar a discutir estas cosas que decía Pedro, cómo logramos tener una provincia productiva, cómo logramos generar más leyes para los trabajadores, y si necesitamos estar en esos lugares donde se toman las decisiones, los tendremos que hacer.
Adriana, para cerrar, ¿son parte del problema los trabajadores o parte de la solución?
No, somos parte de la solución.
Hay gente que dice que el gran problema es que...
Pero eso lo dicen los empresarios.
Pero es el discurso dominante. Yo quiero escuchar la voz de los trabajadores. Prende un montón de radio acá que están en este momento y están diciendo otra cosa, yo te lo puedo asegurar.
Nosotros no, el trabajador nunca va a ser somos parte de la solución. Si una empresa no tiene trabajadores, no puede funcionar.
¿Y por qué se ajusta siempre ahí?
Y bueno, ahí está, porque hay un grupo, hay 20 familias.
Decilo.
Familias en este país que de 1810 manejan este país. Y siempre son los mismos y siempre son los mismos apellidos. Ahí no está el tema, el problema. Ese es el problema, y cada vez que vamos contra esa, que el gobierno popular que haya en el momento va contra esas familias, contra esas 200 familias, pasan estas cuestiones. ¿Sí? Viene la hiperinflación, cambia la moneda, porque, ojo, cuando digo gobierno popular, no solamente me refiero al peronismo, porque
Alfonsín entiendo.
También se lo hicieron.
Sí, tal cual.
Alfonsín también
tal
se
cual.
Lo hicieron.
Tal cual. O la famosa Ilia con los medicamentos, ¿te acordás? Claro, o sea, pero, todo aquel que intentó algo pagó un precio.
Y pagamos el precio, siempre. Y siempre se ajusta ¿dónde? Con los trabajadores. Pero ninguna empresa puede funcionar sin trabajadores. Pero eso es algo que no pasa en el mundo. Si no hay trabajadores atrás, no funciona nada. Por eso es que los trabajadores tenemos que, aparte de ser trabajadores, tenemos que ser parte y tomar decisiones, ¿sí? Sentarnos en la mesa junto con los demás y decir, bueno, muchachos, ¿por dónde pasa acá? A ver, ¿cómo puede ser que siempre se ajuste el sueldo del trabajador? No puede ser.
Sí, y además también, y esto lo digo yo a título personal y después hacemos el cierre, si vos analizás los dueños de los grandes medios de la Argentina, que son los medios que demonizan a aquellos que defienden a los trabajadores, te das cuenta muy clarito cómo se va inclinando la balanza. Así que, bueno, más allá de repetir noticias, nosotros también tenemos que abrir ese panorama, que se escuchen todas las voces de verdad, porque se habló mucho de la ley de medios, pero la verdad que algunas voces están bastante tapadas. Y básicamente lo de siempre, defender a los trabajadores, ayudar a aquel que está caído del sistema que se vuelva a meter, no olvidarnos de nuestros hermanos. Cuando hablamos de soberanía, de patriotismo, creo que eso es lo primero. Esa es mi opinión, es la agenda que defiendo siempre, por eso para mí es un gusto que representante de los trabajadores, sea del gremio que sea, del grupo que sea, pueda venir y pueda sentarse y expresar más allá de este acto eleccionario lo que piensan. Pedro, un placer haberte tenido.
No, por favor. La gracias por haberme invitado y la pasamos muy bien.
¿La pasaste muy bien?
Sí, sí.
Bueno, y vamos con un cordero en algún momento.
Por supuesto, compañero, claro que sí, ¿cómo que no?
Olga.
Sí, muy bien, y bueno, todos a votar el día 3 de diciembre la elección de la Caja de Previsión Social.
Esa, vale. Me estaban preguntando, ¿esa se mantiene?
Esa se mantiene, nuestros candidatos es nuestro compañero Cristian Sánchez y en segundo lugar Corina González, una compañera de Calafate. Y en tercer lugar, Carla Soto, una compañera del sindicato Vial.
Carlita, sí, Carlita Soto. Bueno, Adri, un placer tenerte y a votar, básicamente a votar.
Muchísimas gracias por recibirnos, un saludo grande a toda la audiencia. Y sí, el 3 de diciembre a votar para la vocalía de los compañeros activos de la Caja de Previsión Social.
Muchísimas gracias. Vamos al corte, Brian, y a la vuelta hacemos los sorteitos.